Prevenir es Educar es tu programa donde la educación cobra vida. Porque no hay salud sin educación. Y no hay presente ni futuro sin educación. Prevenir es Educar. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Carlos Cáfaro.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, prevenir es educar. Porque nosotros consideramos que, por lo general, uno habitualmente dice prevenir es curar. En realidad nosotros decidimos cambiar el prevenir es curar por prevenir es educar, porque si no hay educación no hay posibilidad de cura, porque si no hay educación es como estar muerto en vida, porque si no hay educación enfermamos, porque si no hay educación no podemos prevenir esa enfermedad en grados mucho anteriores. Por eso que hemos creado este programa que le hemos dado intitular Prevenir es educar. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo los viernes de 14 a 15 es estar en este programa, es estar previniendo, es estar educando, es prevenir para educar. Y qué mejor que hacerlo aquí en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura FM 97.9. Aquí estamos en el dial en la 97.9 y si no en www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos una eminencia en este programa. Si sale, estamos aquí, así que veremos si puede salir. Va a ser un placer enorme, una gran satisfacción realmente y un orgullo, porque es un orgullo a nivel nacional como internacional. Es un lujazo. Cuando yo les digo programazo, es un gran programa el que tenemos para vos. Y si hablamos de oncología, vamos a hablar seguramente de él. Esa es nuestra idea para el programa de hoy. Ojalá pueda salir, ojalá esté con nosotros el oncólogo para muchos, el número uno sin lugar a dudas y un referente para el mundo y lógicamente para nosotros como República Argentina. Pero antes lo voy a presentar a él, lo voy a presentar a mi co-conductor. Él está aquí con nosotros, manager en la industria farmacéutica. Estamos hablando de Carlos Cáfaro.
Ale, un gusto estar contigo como siempre. Jorgito,
yo lo que te diría es que estás mal de la cervical y hace que en el día de hoy las buenas tardes sean buenas noches.
Sí, es correcto. Es correcto, sí. Estoy un poquito desorbitado, pero nada, estoy bien.
¿Estás mejor?
Sí.
Bueno,
sí.
Eso es lo importante, que te sientas mejor. Un poquitito, todos tenemos contractura.
Sí. No, aparte que este año, vos viste, todos los días con una humedad terrible, porque...
Sí.
Esto me hace acordar cuando era un chico, viste, que los papás siempre decían, el problema es la humedad.
Y lo que mata es la humedad.
Ahora lo siento en carne propia, ¿no?
Y sí, nos vamos a darle lujo, Carlos, porque adelante. Ya está en comunicación. Adelante. Ya está en comunicación con nosotros, va a ser una excepción, va a salir en este momento al aire teniendo tantos pacientes y está aquí. Está el número uno, está el capo, está el maestro, está la eminencia. Él es oncólogo, director académico del Instituto Alexander Fleming. También es presidente de la Fundación FUCA. Estamos en comunicación con él de carácter nacional, pero también internacional. Un doctor que reconoce el mundo. Y si hablamos de oncología, ¿de quién vamos a estar hablando si no es del doctor Reinaldo Chacón? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Reinaldo?
Yo estoy muy bien y vos exagerando nomás.
No, es la verdad, sos lo que representás,
Renato. Vos exagerando,
Renato.
Y por otra parte, por lo que escuché, hay gente dando excusas porque en realidad, en vez de decir que ya está grande,
es verdad.
Dice que la humedad.
¿Cómo le va, doctor? Qué gusto escucharlo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo está? Un
Igualmente.
Gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Dime. Bien, bien.
Reinaldo, te queríamos preguntar un poco como basamento, ¿cómo nace tu pasión por la oncología?
En realidad, yo cuando iba a empezar medicina quería hacer algo que, ilusoriamente, ¿no?
Sí.
Y si hasta ese momento la cosa no había avanzado mucho, yo iba a estar en ello. Y entonces estaba pensando entre hacer la parte de neurocirugía u oncología. Después me pareció que era más práctico que hiciera oncología, porque ahí se sabía muy poco en ese momento, y entonces yo iba a ser el que seguramente iba a descubrir muchas cosas. Esa fue la idea con la cual empecé.
¡Qué bárbaro! Y luego, ¿cómo avanzaste en la creación de lo que hoy para todo el mundo es un centro de referencia, como lo es el Alexander Fleming?
Como pasa siempre, o como pasan las cosas en la vida, por ahí estás en el momento justo, con la persona adecuada y todas esas cosas. Y esa fue la razón de la forma por la cual imaginamos desarrollar un instituto de oncología, o sea, un instituto monovalente, lo cual en ese momento, cuando comenzamos, todo el mundo decía que no iba a pasar, que no se podía hacer instituciones monovalentes de oncología. Sin embargo, el tiempo demostró que realmente era una mirada acertada, y sobre todo porque si pensamos que hoy día, que acá trabajan muchísimos médicos,
sí,
pero oncólogos somos cerca de 30 y algo, y son todos exalumnos míos.
¡Qué bárbaro!
O sea, que fueron residentes y demás, de la misma manera que hay muchos residentes dispersos por el resto del país. Ya que en realidad, si yo tengo algo que uno podría decir de qué me siento más satisfecho,
sí,
es de la actividad docente.
¡Qué bárbaro! La docencia. ¿Te marcó la docencia, Reinaldo?
Totalmente, totalmente. La sigo ejerciendo. Mm. En este momento yo te estoy hablando desde un consultorio donde está ahí una paciente, y a su vez hay un residente conmigo al lado. Y eso es continuamente todos los días, ¿no?
Es permanente. ¿Y FUCA cómo nace?
Sí. FUCA nace con, en realidad fue una visión con el doctor Mordo, que Mordo hace la parte de investigación de laboratorio, y nos conocíamos de hacía mucho tiempo, y en un momento pensamos, bueno, ¿y por qué no hacemos una fundación en la cual podamos desarrollar ambas cosas? Y por suerte las cosas se dieron, y bueno, y ahí estamos, y seguimos estando, digamos.
¿Y cómo fue tu primer caso, Reinaldo?
¿El primer caso?
¿Tu primer caso?
Muy difícil acordar. Muy difícil acordarme de eso, del primer caso.
¿Y el que más te conmovió?
No, inicialmente, cuando yo empecé a hacer terapia, la primera sesión que tuve de terapia,
sí,
le comenté al terapeuta que esa mañana yo había visto un chiquitito, un chiquito que tenía 9 años o 10, que tenía un tumor óseo que se llama tumor de Ewing, y que le íbamos a hacer quimioterapia, y que el chiquito me decía, doctor, ¿qué me van a poner adentro? ¿Qué me van a poner adentro? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me van a poner adentro?
Sí.
Entonces yo le conté eso al terapeuta. Mm. Cuando terminó la sesión, era la primera vez que yo iba a un terapeuta y era la primera sesión, el terapeuta cerró esa sesión diciéndome, Reinaldo, Daniel, no me acuerdo si me decía Reinaldo, Daniel, no tengas miedo, yo no te voy a meter nada adentro, sino que vos vas a decir, que vas a decir las cosas. O sea, unió perfecto.
¡Qué bien!
Y yo siempre me acuerdo de esa situación.
Es brillante. brillante. Hay una llamada sorpresa que tenemos para vos, de alguien que yo sé que vos querés y que ella a su vez te quiere mucho a vos, y que seguramente ha estado en manos del Alexander Fleming. Estamos en comunicación con una extraordinaria actriz que yo adoro, yo la quiero tanto, Marta González. ¿Cómo estás, Martita?
¿Cómo estás? Qué honor hablar con el doctor Reinaldo Chacón.
¿Qué haces, Marta? ¿Cómo andás?
¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo andás?
Y yo sigo visitando ahí estoy con Victoria Constanzo y bueno.
Sí, tal cual.
Todo lo que hace, todo lo que hizo ahora su hijo, lo que es... En un momento fui madrina de Fuca.
Sí, sí, sí.
Bueno, y el agradecimiento y el amor que tengo por el Fleming y por todo lo que hace.
¿Qué representa en tu vida Reinaldo y aparte el Alexander Fleming?
En mi vida.
Tu vida.
Y todo.
Nada. Bien conciso, ¿no es cierto? Bien conciso. Realmente uno se siente muy protegido, muy amparado. Todos los integrantes del instituto son de una amorosidad muy especial, así que gracias, gracias y gracias, Reinaldo.
No, por favor, mujer. Gracias por tus palabras.
Y ser madrina de Fuca.
Y bueno, eso fue muy mal. Lo que pasa es que fue en mi primer cáncer, y creo que estaban recién empezando con Fuca, ¿no? No sé, no tengo idea.
Mira, Fuca lleva muchos años, pero vos estás hablando de Fleming. O sea, de Fleming tiene 28 años, así que calculá que debe ser eso el tiempo.
Sí, pero yo mi primer cáncer lo tuve hace 22, así que...
Por eso, ya llevábamos 6 años.
6 años, Fleming.
Claro.
Claro.
No, pero ella me preguntó por Fuca.
Porque fue madrina de Fuca.
Más
¿cuánto
o menos
hace?
Fuca empezó con Fleming también, ¿no?
Ah, acá, juntos.
O sea, Fuca había empezado antes, pero nos trasladamos acá a Fleming.
Ahí está. Es decir, que los mismos años, Martita.
Bueno, entonces fui de todas maneras, imagínate, 6 años que es en la vida. Yo tengo 22 años de supervivencia.
Claro.
¿Se dice así, doctor?
¿Y te lo detectaron en el Alexander Fleming, Marta?
Y en verdad, sí, alguien del
instituto.
Del instituto, pero aparte, que era mi ginecólogo, que fue Pepe Loza.
Sí,
sí.
Sí, realmente.
¿Y cómo fue el tratamiento? Porque no es fácil acompañar. Y en el Alexander Fleming acompañan muchísimo, ¿no es así, Marta?
Claro que sí. Y yo tuve todo el acompañamiento, también todo el amor de mi familia, que eso también es muy importante, de mi familia y de mis amigos, por supuesto. Pero ahora estamos hablando del Fleming, y el Fleming es... Porque hay mucha gente, además, que no, por ejemplo, Federico Ball también.
Sí. Recientemente estuvo Federico, sí, hizo todo el tratamiento en el Alexander Fleming, sí.
Sí, yo hice quimio, hice rayos, y después hice quimio otra vez, y bueno, sigo. Y sigo,
pero también hay algo importante en lo que estás diciendo para un programa como Prevenir es Educar, que continuás con los controles y lo haces asiduamente y continuás con la prevención, que a vos te ha salvado, Marta.
Y es claro que sí, yo por eso hablo y siempre trato de hablar de esto para que la gente tome conciencia lo que es la prevención.
Marta, muchísimas gracias. Queríamos darle esta sorpresa a Reinaldo y gracias por estar siempre.
Marta,
sabes que te quiero mucho.
Un abrazo de mi parte también, ¿sí? Y muchas gracias por todo.
Abrazo inmenso,
gracias,
Martita.
Gracias.
Abrazo.
A vos, Reinaldo.
Chao, corazón. Chao.
No, por favor.
Bueno, quisimos darte esta sorpresa nada más, Reinaldo, por una cuestión de tenerte en el programa a alguien. Y te quiero preguntar sobre el doctor Esteves. ¿Qué representa en tu vida?
Y el doctor Esteves fue mi segundo padre, sin duda. Cuando yo te decía que a veces son, es el momento adecuado, la persona adecuada, bueno, Esteve fue eso, y Esteve fue el padre de la oncología argentina, de la oncología clínica, todo, o sea, realmente fue una persona magnífica y que yo recuerdo con enorme cariño.
Bien, Carlos, ¿qué le querías preguntar a Reinaldo?
No, más que preguntarle, le quería traer... Dime. Otro, te quería traer, te voy a tutear porque son tantos años que nos conocemos, Reinaldo.
Sí, dale.
Te quería traer un recuerdo que precisamente involucra al profesor Roberto Esteves. En una oportunidad, hace exactamente unos cuantos años, fue en 1998, aunque no me lo quieras creer, después te voy a pasar la foto por este WhatsApp. Tengo en la mano la publicidad del día que hicimos el workshop en San Luis, que lo organicé yo con el doctor Rubén de Lía, de la Asociación Cuyana de Oncología, donde tuve la suerte, el privilegio, y hoy es el día que todavía lo recuerdo y lo tengo, porque para mí fue una... Mira, yo en mi vida, tuve 45 años en la industria farmacéutica, y debo haber organizado, no sé, infinidad de congresos, de todo, hice. Pero este lo voy a recordar siempre porque estaba nada más que vos y el doctor Roberto Esteve, nada menos. No sé si te acordás del tema, se hizo en la Universidad Mauricio López, de ahí de San Luis, y después estuvimos... ¿Sabés dónde estuvimos? En el hotel Potrero de los Funes, no sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo, y me acuerdo también por Rubén de Lía, porque Rubén de Lía fue de los primeros tipos que empezó a hacer conservación de mama con la cirugía.
Bueno, vos te apreciás, una locura, yo a él lo conozco también hace mucho tiempo, y casualmente en ese workshop se tocó el tema cáncer de mama estadio 3, que lo expusiste vos. Y después Roberto habló sobre el pasado, presente y futuro de la oncología clínica. Fue espectacular eso, realmente, porque me acuerdo que quedó gente en la calle, a pesar de que el auditorio de Mauricio López es inmenso, que sumó gente, pero que ni pensábamos que iba a tener ese éxito. Te quise recordar esto porque para mí también es importante, realmente.
Sí, sí, sí.
Sí, la verdad.
Ahí es cuando empezás con la excusa de la humedad.
Exactamente.
Reinaldo, ¿qué fue lo que más, para finalizar, porque sé que tenés una paciente?
Sí,
¿qué
tengo
la paciente que está esperando. ¿Qué fue en lo que más para vos avanzó la oncología?
Hoy día en todo. A partir primero del desarrollo del gen humano, a partir de todo el desarrollo de lo que es inmunoterapia en este momento,
la inmunoterapia
de los
es muy importante.
Ha cambiado totalmente, muchísimo de los tumores, ha cambiado totalmente la expectativa, lo que se llama terapia blanco.
Exacto.
O sea, realmente en estos últimos 20 años los progresos son enormes. Y en la medida que uno dice 20 años, pero todavía más en los últimos 10 y más en los últimos 5, y lo que se espera pronto también mucho más. O sea que realmente las cosas en relación al avance de la tecnología y demás ha avanzado muchísimo, muchísimo.
Tu hijo, que esté allí en el Alexander Fleming, que sea tu continuidad, imagino la importancia, ¿no?
No, yo no lo veo, o sea, en realidad la idea no es mi continuidad. Mi hijo en este momento es mejor que yo.
Bien.
En el sentido de... No, pero es así, porque es mucho más fácil para él asimilar todo lo nuevo y formar parte de eso nuevo, y aparte él se desarrolló en un momento distinto de la oncología y donde... las relaciones con el mundo son diferentes, entonces no hay duda de que lo de él va a ser mucho mejor en el sentido de porque al mismo tiempo él sigue la misma idea de la docencia, así que yo realmente estoy súper orgulloso de él, súper orgulloso de mi hija que hace la parte de la radioterapia.
Iba a preguntar sobre tu hija también que está en radio.
Y de mi otra hija que hace psico-oncología.
Sí.
Realmente no me puedo quejar.
Brillantes, brillantes los tres. Yo, Reinaldo, te voy a despedir porque estás en consulta.
Sí,
lo único que te quiero decir es algo que vos no sabés.
Dime.
Cuando mi mamá le detectan cáncer, le detectan en el Instituto Alexander Fleming. Allí la opera uno de las personas de tu equipo, un ser humano fantástico, y ahí le detectan linfoma de Hodgkin. Después ella se atendía en la clínica del doctor Esteves, justamente. Y todas las veces que entraba en neutropenia o todas las veces que realizábamos una consulta, íbamos permanentemente al Alexander Fleming. Así que yo te tengo que agradecer profundamente.
Por favor,
una persona muy importante. Sos muy importante para mí, para mi madre, para mi familia. Sos muy importante para el país y sos una persona que realmente tiene ese don, que es el don de Dios, y esas manos sanadoras para muchos que son manos de Dios. Así que te agradezco muchísimo por existir, Reinaldo Chacón, y gracias por el Alexander Fleming también.
Muchas gracias a los dos, ¿sí?
Reinaldo, te mando un abrazo muy, muy
grande.
Igualmente,
hombre, un abrazo.
Y saludos a las personas que nombraste, tus hijos, que los conozco a todos. Un abrazo a todos, de verdad, y muchísimas gracias.
Y gracias a la paciente que está con vos y al residente. Muchas gracias. Bueno. Chau, los queremos a todos. Chau. Bueno, gracias.
Chau.
Y estuvimos con él, pudimos lograrlo, estar con el doctor Reinaldo Chacón, una eminencia en lo que es oncología, una eminencia que también nos pudo narrar ese momento que fue ese primer caso. Uno ahora lo ve con esa compostura al doctor Chacón, pero ese primer caso de ese niño de 9 años, y qué buen análisis a partir de el especialista, en este caso del psicólogo, para unirlo con la oncología. La verdad que es brillante, y después emocionante también el hecho de haber podido estar con Marta y de haber hecho el nexo y de haber tenido esa salida en donde tratamos de brindarle una sorpresa al Reinaldo.
¿Crees que te diga algo?
Sí.
Me olvidé del tema de la cervical.
¿Viste?
Y te digo por qué, porque realmente yo a Reinaldo lo conozco hace muchos años, porque pasé por varios laboratorios y muchos años en oncología.
Claro.
Y en Fleming es casi, era como ir a mi casa. Cuando yo iba a ver a los visitadores ahí, era
ay, qué bueno, contame un poco esa historia, porque vamos a decir algo a los oyentes. Yo tomo contacto con Reinaldo.
Estás metiendo el tema justo en el tema mío.
Por eso. Yo tomo contacto con Reinaldo Chacón gracias a Carlos Cáfaro. Yo quiero decirles, el doctor Reinaldo Chacón se se conecta con Carlos.
Trabajamos juntos.
Carlos hace esta entrevista. No es fácil que salga el doctor Chacón, es una realidad, porque en este momento está en el Alexander Fleming. Está atendiendo, está con una paciente, estaba con un residente, se lo notaba. Igualmente responde de lujo porque tiene una cancha sobresaliente, vamos a decirlo. Y después Martita también, que la estimo muchísimo. Y esta fue una idea de Carlos, porque Carlos lo conoce al doctor Reinaldo Chacón. Entonces partamos de eso. ¿Cómo nace este encuentro con Reinaldo de tantos años, de toda una vida? Porque el diálogo con él fue así, fue de siempre. Contame esa historia.
El tema es el siguiente. Cuando yo nunca te comenté esto. Sí, un día te lo dije. Yo creo que no hay nada más lindo en la vida. Tengo que empezar así porque para que se entienda bien esto. Que trabajar en lo que a uno realmente le gusta.
Sí.
Yo cuando agarré mi primer valija como visitador médico, dije, ¿cómo no me di cuenta antes de esto? Ya me empezó a gustar ahí, ¿viste? Por eso hice una carrera bastante importante en la industria. Y Fleming fue un lugar donde prácticamente, yo hoy no te quise interrumpir, pero porque probablemente Marta González no se acordaba de mí, pero yo charlé muchas veces con ella porque como iba tan seguido, la cruzaba en los pasillos y todo, y los hijos de Reinaldo lo mismo.
Claro.
Bueno, ahí fui como visitador médico, después fui como gerente, fui como... Y a Reinaldo lo conozco, no sé, hace un montón, una pila de años. Y es un señor en todo sentido.
Y si el Alexander Fleming tiene 28 años, vos casi los años aquí el Alexander Fleming.
Por supuesto, sí, por supuesto.
Digo aquí porque no queda tan lejos de la radio.
Es que es así. Yo tuve 45 en la industria, tengo 73 años, con todo orgullo lo digo, tengo 73 años, y una trayectoria donde conocí mucha gente de la industria farmacéutica y sobre todo en esta especialidad, que es la oncohematología.
¿Y conocerlo a Reinaldo qué te significó, Carlos?
Muchísimo, muchísimo, porque aparte es una persona muy ocupada, pero cuando te brinda un espacio, que yo a veces charlaba con él en su despacho, era un gusto hablar con él. Y a veces por ahí me cargaba porque él es de Racing y yo, y claro, viste, y si le ganaba a Boca, viste, como yo por ahí lo cargaba con un pasillo cuando Boca le ganaba, esas cosas que se hablan, sí, para salir un poco del tema,
sí,
porque vos te imaginás que te voy a contar algo que tiene que ver con la industria farmacéutica que mucha gente no lo sabe.
Contame.
Hay médicos que hasta, no es que te llamen, pero prácticamente cuando te ven, que saben que sos una persona que no lo venís a cansar, porque él está atendiendo pacientes.
Claro.
Arranquemos que es un ser humano.
Sí, sí.
Y cada cosa que se le presenta adelante, en parte lo afecta.
Obvio.
Entonces, depende de la calidad del visitador médico o de la persona que lo va a ver, él espera esos segundos para que entren, porque
claro,
yo había aprendido, y se lo trasladé después a todos mis visitadores cuando me tocó hacerlo,
sí,
de que aparte de promocionar el producto que les llevábamos y explicarle, porque generalmente en oncología no es fácil explicarle, porque ya prácticamente, salvo que sea algo muy nuevo, pero lo conocen antes que vos, porque van a un congreso y ya prácticamente lo saben, uno lo que tiene que recordar, obviamente, esto es la picardía, que la parte de que trate de recetar el mío, ¿no?
Claro.
Pero más allá de eso, sacarlo esos minutos que estás con él.
Sí.
Por ejemplo, yo por eso tenía grabado, te digo, que prácticamente en la época del celular y anterior en una libreta,
sí,
hasta los cumpleaños de los hijos, porque entonces vos entrabas, doctor, lo felicito, claro, que ayer fue el cumpleaños.
Claro.
Pero ¿cómo te acordás? Ay, ¿para qué estoy, doctor? Entonces lo sacás de ese tema.
Qué bien.
Eso es saber, ¿cómo te puedo decir?
El expertise.
Claro, y entonces lo extraes por un,
claro,
por unos minutos de lo que él está haciendo, ¿no? Vuelvo a repetir, es un ser humano.
Ahora, si y vos, después también lo que vos dijiste, ligado a la oncología.
Que no es un tema cualquiera.
Que no es un tema menor.
No es un tema menor. No hay que tener miedo, pero
más
es que,
hace 28 años atrás, cuando recién aparecía el Alexander Fleming, era otra la situación de oncología, como también lo dijo el doctor Chacón.
Bueno, a mí yo tengo la suerte, a nivel, digamos, de medicamentos, que es lo que yo manejé, de ir viendo cómo fue evolucionando. Vos le hiciste una pregunta a Reinaldo muy buena. ¿Qué había notado? ¿Qué cambio? ¿Qué avance había?
Claro.
Bueno,
yo sabía que teníamos muy poco tiempo. Tiempo lo teníamos que aprovechar.
No, buena pregunta. Pero yo te digo, a nivel médico ni hablar, porque él lo explicó, lo que pasa con el hijo, todo.
Sí.
Pero a nivel medicamentos también ocurrieron unos cambios importantísimos. Y hoy de acá, si tenés un... te digo algo que leí, que tiene que ver con el congreso que se está realizando en los Estados Unidos.
Claro.
Y que se presentó algo, porque yo sigo estudiando todo porque me encanta.
Bien.
Me encanta
lo
todo
sé,
esto.
Sé.
Y bueno, y apareció una droga que está en experimentación.
Sí.
Pero que te puedo asegurar que sobre 18 pacientes, lo quiero decir al aire.
Sí.
Hay mucha gente que... No quiero crear expectativa todavía porque...
No, obviamente.
Pero por lo menos que se sepa.
Sí.
Fíjate que un ensayo que se hizo en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York,
sí,
en un hospital muy importante, con 18 pacientes oncológicos, confirmó que los 18 pacientes oncológicos hicieron remisión total del tumor a nivel colon.
Sí.
Es la primera vez que ocurre. Esto es algo increíble, ¿no?
Mm.
Bueno, pero vos fíjate, está todavía en experimento. Pero mirá cómo está avanzando, cómo esto se va.
¿Esto de qué estamos hablando? Estamos hablando de inmunoncología, de una medicación.
Es una medicación.
Bien.
Que
para dar más datos. Yo lo leí.
Exactamente. Bueno, pero te lo quería comentar.
Por el avance de la ciencia.
Vos fíjate cómo vamos.
Sí,
porque
sí.
Porque aparecieron hace no muchos años los monoclonales, es decir, vamos permanentemente avanzando.
Y como dijo él, la inmunoncología, que tanto hablamos.
Claro, va a llegar, te digo más, yo soy consciente de que no lo voy a ver esto, pero va a llegar un día.
De la remisión.
Yo creo que sí.
Absoluta.
Yo creo que sí. Vamos a envejecer y vamos a morir porque es la ley de la vida, pero probablemente la vida se estira hasta los 120 años. No tengo ninguna duda, ¿eh?
Sí, es verdad.
No tengo ninguna duda, porque claro, van apareciendo medicamentos que realmente van cubriendo día a día las necesidades que... Los médicos a veces saben lo que tienen que hacer, pero no tienen con qué.
Exacto.
Porque ese es el problema.
Y él, Reinaldo, vamos a continuar con el tema, vinculado a esto, te hablaba también de los hijos, porque está su hijo con la continuidad, que es una manera de decir, después está su hija vinculado a la radioterapia, y después también en psico-oncología su hija. Mirá lo que es llevarlo en el ADN, sin lugar a dudas. Y vos los veías a ellos en los pasillos.
Pero de jovencitos, ¿no?
Por eso.
Yo los conozco a todos, no te imaginás. Y algo que dijo Reinaldo, que yo por eso le traje el recuerdo de esto, cuando él habló de que le encanta todo lo que tiene que ver con la educación, es decir,
sí,
y con dar conferencias y con transmitir todo lo que sabe.
Dice que su mayor pasión hoy en día, hablándolo entre nosotros, y creo que es así, es seguir educando, porque él dijo que en ese momento estaba con una paciente y estaba con un estudiante.
Bueno, de eso te quería decir algo también. Los residentes,
sí,
que yo conocí en Fleming, algunos quedaron en Fleming, la gran mayoría se volvían también a sus provincias.
Exacto, lo que él dijo.
Y hoy son capos
en sus provincias.
Porque sí, salen de unos residentes
extraordinarios.
Uno mejor que el otro.
Sí, sí, y en todo.
No, en todo sentido.
Porque es una formación general.
No, que eso es espectacular. Creo que en un programa hablábamos de la falta de hacer residencia en los hospitales,
sí,
públicos. No vamos a tocar ese tema ahora.
No, pero es verdad.
Pero la diferencia...
Es una carencia.
No, totalmente.
Es una carencia.
La residencia es fundamental.
Fundamental.
Y en un lugar...
Porque a mí me sorprendió cuando dijo, y continúa educando. Claro.
Pero por supuesto.
No me imaginé que estaba todavía con los residentes trabajando.
Totalmente.
Mirá que es Reinaldo Chacón.
No, pero él los lleva en el alma.
Los lleva, pero...
Vos
sí, en el corazón. Se nota que late con cada caso, late con sus residentes. Es un latido.
Yo esto...
Porque, no ¿sabés qué, Carlos? A veces uno dice Reinaldo Chacón. Es como alguien que uno... Es difícil de llegar. Y no, es una persona fantástica a su vez. Eso hay que rescatarlo muchísimo.
No te quepa duda. Pero hay algo que te quería decir. Vos fíjate que todas las personas no somos iguales. Yo acá voy a hablar un poco, unas dos palabras solas, sí, que tienen que ver conmigo. Yo puedo parecer una persona de pronto dura, porque es mi manera de ser, además, pero en lo que es mi trabajo soy muy sensible. Vos fíjate que desde que comenzamos al aire con este programa, yo siempre trato de acercarte médicos que,
sí,
por sobre todas las cosas, sean grandes señores.
Sí.
Porque creo que es la mejor manera de poder prevenir. Con gente así, porque hay gente que de pronto no lo hace de maldad, pero no tiene la calidad,
exacto,
de poder transmitirte o la calidad humana que tiene esta,
sí,
gente. Porque vos fíjate que este señor, que es un número uno, recién charló con nosotros como si estuviéramos,
sí,
en un café, y eso es maravilloso.
Sí.
¿Y cuánto tendrían que aprender? Y no,
sí,
me quiero meter en nada
pero
raro.
Pero es verdad.
¿Cuánto deberían aprender gente que de pronto cree que está...
Sí.
Como decía el otro día, yo conduciendo un 747,
sí,
cuando la única vez que lo vieron fue de abajo, nada más.
Textual,
¿no?
Carlos.
Yo amo esta gente. Y además.
Y conservan la humildad.
La humildad
de los grandes.
Mira, y quiero agradecer la oportunidad que me das de charlar esto de Reinaldo, porque cuando lo llamé por teléfono, pero me atendieron al toque y la secretaria me dijo, ¿cómo no me voy a acordar?
Un encanto.
No, te digo. Así,
un encanto.
Hacía años que no hablaba
la
con
secretaria.
Ellos.
Un encanto.
Que también lo quiero agradecer
Se lo vamos a agradecer públicamente.
Totalmente.
Sí, porque este audio va a llegar a Reinaldo, lógicamente.
No, ni hablar, pero yo te quería decir eso, ¿no? Es un lugar que quiero mucho, donde trabajé mucho.
Sí, se
mucho.
Te nota vos como emocionado,
sí,
como
totalmente.
Si fuera tu hogar.
Totalmente.
Como si esos pasillos fueran gran
que
parte
puedo...
de tu vida. Y como que Reinaldo fuera...
Pero aparte de Reinaldo solamente, porque él es el que comanda...
No, todo el Alexander Fleming. Te entiendo.
Yo te podría empezar a nombrar a todos, a ver un montón acá, que no lo voy a nombrar porque son una banda.
Nombré al cirujano de mi mamá justamente porque son tantos que no quise nombrarlos.
Son todos de primera.
De primer nivel.
Todos de primer nivel.
Yo no tengo palabras con el Alexander Fleming.
Y te digo más, si te parece
como
bien...
Como tampoco tengo palabras con la clínica del doctor Esteves, cuando se fue el doctor
también.
Esteves, se quedó el doctor Eduardo Casap, a quien le agradezco también profundamente. Pero nosotros, las urgencias, y mira que hay que llevar a una madre en una situación de urgencia, de oncología, en donde creíamos que tenía neutropenia, y al área siempre de urgencias. Éramos amigos ya de las urgencias del Alexander Fleming. Amigos, te juro, ya formás la familia del Alexander Fleming.
Sí.
Te tratan así. Tenía una calidez en el área de terapia intensiva, una calidez extraordinaria.
Sí, y eso, vos sabés que todo lo que acabas de decir, no solo que lo comparto, sino que te voy a agregar que todo depende siempre de la cabeza de cada institución, porque ahí la gente toda más o menos participa de la misma manera que lo hace
Mira,
Reinaldo, ¿no?
Una sola vez la internamos a mamá, gracias a Dios. una sola vez, y fue en el Alexander Fleming, una sola vez, y que se quedó una noche porque gracias a Dios le habíamos dado bien el Neupogen. Le habíamos dado porque cuando alguien tiene un cáncer, en este caso linfoma Hodgkin, es como que forma parte de también hasta el recetario médico, porque vos formás parte y le decís al médico, mira, le pusimos un Neupogen, uno y medio, no le faltará medio, ya es como que formás parte, y es maravilloso cuando los médicos también te lo permiten, te lo habilitan. Y era una calidez muy grande, muy linda. Era, es un lugar, porque es difícil estar, y es un lugar confortable.
Vos también te emocionaste.
Sí, sí, me emociona, pero, con la pasión.
No, aparte también está de por medio el tema de tu madre. Pero sí te voy a decir algo, que es lo que nos hace falta, y por eso yo, mientras vos hablabas ahora, pensaba en eso. Si vos me lo permitís, lo vamos a hablar en su momento. Hay mucha gente para hablar en Fleming, de a poquito vamos a ir charlando, porque no te imaginas los profesionales que hay adentro.
Coincido.
Que los conozco a todos, a casi todos.
Coincido.
Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo estamos necesitados los argentinos de tener gente como hay adentro del sanatorio Fleming en otras áreas de nuestra sociedad, como para que podamos hacer un gran país? Porque es mentira que acá no hay gente que tenga
idónea,
que
lógico.
Sí que hay.
Hay.
Lo que yo siempre, cuando hablo con este nivel de personas, digo, pucha, qué mala suerte tenemos en otras áreas. No me voy a meter a nombrar
ahora.
Sí,
es verdad.
¿No? Pero qué mala suerte que tenemos. Porque hay argentinos que valen la pena, de verdad. Y te paso la pelota porque me estoy emocionando mucho, porque me traen recuerdos. Conozco mucha gente de ahí.
Sí.
Y me ayudaron mucho en mi carrera. Que eso también me...
Es que
eso...
creo que a todos nos emociona, porque también a Marta cuando salió, dijo, les debo la vida. Solo eso dijo, vida.
Clarito.
¿Qué representa mi vida?
Clarito.
La vida. ¿Sabes lo que es la vida?
Totalmente.
Uno deja la vida.
Sí, claro. Por eso
es que
por eso
cuando uno habla de una madre y vos hablas de los pasillos como visitador médico, estás hablando de vidas. ¿Y sabes qué también, Carlos? Porque uno dice, hay gente que se salvó, pero ¿cuántas se fueron alrededor también?
Por supuesto. Por supuesto.
Y es emocionante porque cuando salía, quizás en esa cirugía, tu mamá viva, antes se había dado las condolencias a otra persona.
Totalmente.
En ese mismo lugar de espera. Le estaban diciendo algo en que falleció alguien.
Sí,
es fuertísimo.
No, sí, de verdad.
Y eso de mi mamá también hace muchos años atrás. Imagínate ahora se avanzó mucho, pero antes el cáncer era sinónimo de muerte.
Totalmente.
En aquel momento. Sí, vos tenías cáncer, estabas muerto.
Sí, es cierto.
Ahora se avanzó muchísimo, gracias a Dios, y decimos que el cáncer es la enfermedad crónica más curable del mundo, pero porque lo dicen médicos como Reinaldo Chacón, y lo dicen también médicos como el doctor Juan Pablo Rey, que nosotros tenemos el placer de tenerlo en otro programa, que es Salud Post-COVID. ¿Ves? Ahí también es un ejemplo, Juan Pablo.
Totalmente.
Son dos generaciones extraordinarias, es decir, hay extraordinarios médicos. Ahora, vos dijiste algo también, y que hay que rescatarlo, y que lo vamos a decir en este programa. Lamentablemente hay que implementar esto en la salud pública.
Totalmente.
Porque si no, una cosa es la salud privada, el que puede, y otra cosa es la salud pública. Y no está bien. Porque todos los argentinos nos merecemos un Chacón. Y todos los argentinos nos merecemos un Juan Pablo Rey. Y todos los argentinos nos merecemos un doctor Esteves. Y todos los argentinos nos merecemos un Eduardo Casap. Es decir, todos nos merecemos esa calidad. Todos. Y a veces, tristemente, queda reducido porque no todos pueden. Aunque ahora tenés las obras sociales, y gracias a Dios el doctor Chacón tiene un equipo del Alexander Fleming que trabajan con obras sociales.
Ale, te digo algo. Estoy muy, muy compenetrado en lo que estás diciendo vos, a tal punto que te voy a decir algo. Para lograr lo que vos decís, tenemos que prestar y apuntar todos los cañones a que no se nos caiga la educación.
Exacto.
El otro día leo que hay 1000 colegios cerrados porque no tienen gas.
Exacto.
Entonces, para tener Reinaldo Chacón y médicos como los que
Exacto.
tenemos, hay que educar a los chicos.
Exacto.
Entonces, apuntemos los cañones donde hay que apuntarlo. Por Dios, por eso yo te decía, no quería tocar este tema porque...
No, pero parece... es así, pero este pero, programa
no,
Prevenir
pero,
es Educar.
No, pero no quería, porque ¿sabes qué pasa? Enseguida lo primero que dice, están hablando de políticos, pero lamentablemente es así.
Pero a ver, lo esto que es... nosotros estamos hablando, no estamos hablando de algo no, que no, le corresponda no es que... a un partido.
Perdona que te
Esto es oposición, oficialismo, todos forman parte.
No, no, perdona, porque acá yo no estoy hablando de nadie en especial, ¿eh?
Por eso.
Porque yo te digo que los colegios en el Gran Buenos Aires, donde vivo, siguen siendo los mismos edificios de hace 40 años.
Por eso.
Y que no lo tocó nadie, no es que yo estoy acá de un lado o del otro. Porque viste que lo primero que dice, este tipo está diciendo, no, no me interesa, yo quiero que eduquen a los chicos.
Claro.
No me interesa quién es.
Claro, en esto están todos metidos.
Exactamente.
¿No? En esto están todos, desde hace 40 años que esto viene peor, cada vez peor. ¿Por qué? Porque se agrava la enfermedad. Es como cuando una enfermedad no la atacás, como dijo el doctor Chacón. La tenés que atacar, como dijo Reinaldo, con una droga específica.
Ojo que estamos viviendo en un país donde la gente no se da cuenta que ya perdimos algunas provincias que no sabemos si pertenecen más a la Argentina. ¿Eh?
Es verdad.
Algún día te lo voy a explicar bien a fondo. ¿Eh?
Pero es así.
Estuve hablando el otro día con un juez amigo que me explicó unas cuantas cosas. Me quedé paralizado. ¿Eh?
Es así,
que yo triste. Yo no lo sabía esto. Si querés que un día lo saquemos al aire, después con,
sí.
Porque es un tema... No, hay que hablarlo bien, porque yo lo digo públicamente, porque es delicada la cosa.
Pero con buenos especialistas todo lo delicado se puede tratar.
No, porque ¿sabe qué pasa? Que se está viendo lo que está pasando. Hay provincias donde ya prácticamente tienen su reglamento. Parecido, te diría, aparte de algunos países... de los que están en Oriente,
sí.
Donde, viste, hay que adorar al que conduce, sí, que hace 40.000 años que está en el gobierno.
Sí, sí.
Bueno, están pasando cosas ya dentro de la democracia,
sí, sí.
De la denominada democracia.
Sí, ¿qué hace al adoctrinamiento?
Porque si yo te digo lo que pienso, y me lo dejás, que es muy cortito, que
sí.
Es un, yo te digo lo que pienso, la mal denominada democracia argentina, para Carlos Cáfaro, no es más que una asociación ilícita que está conformada por políticos, jueces, sindicalistas, empresarios de alta gama, funcionarios de todo tipo, periodistas,
sí.
Y una parte de la población que roba impunemente con ellos, a donde meto a los narcos.
Mm.
Así que creo que estamos muy lejos de la verdadera democracia, porque si alguien piensa que votar es democracia, que tiene que ir al colegio de nuevo desde el jardín de infantes.
Coincido.
Porque yo no soy tonto. Acá hace años que lo único que estamos haciendo es votar, nada más. Uh-huh. Porque la realidad, yo sería muy feliz de poder vivir en democracia.
Uh-huh.
Mi trabajo me dio la posibilidad de viajar por muchos países del mundo donde sí hay democracia pura. Esto no es democracia.
Bien.
Porque cuando una persona está en un puesto más de 7, 8 años, 10 años, 15 años, como está pasando, en todos los órdenes,
sí.
Esos son dueños. Entonces ya prácticamente vivimos en un país que tiene dueños.
Mm.
Si hay dueños, no hay democracia. No nos traten de idiota todos.
Bien.
Porque parecemos. Yo tengo 73 pirulos, viajé por todo el mundo, gracias a Dios. Insisto, no me lo pagó nadie, porque me lo gané con mi trabajo. Y fue... haciendo, digamos, patria. Porque cuando me jubilé, me mandaron un pergamino, que lo tengo, lo puedo
sí.
Mostrar en mi casa, donde dice que gente como yo hizo grande a la República Argentina. Claro, cuando ven un pelotudo como yo que pagó tanta plata durante tantos años, entonces me jubilan. Y me jubilan mal, porque no me pagan lo que me tienen que pagar. Entonces hago un juicio de 7 años.
Sí.
Gano el juicio. En primera instancia, en segunda instancia... en tercera instancia, siempre apela a la ANSES, hace lo que quiere, y ahora lo gané. Entonces me dicen, señor, usted tiene que cobrar. No cobré nada. Entonces yo te pregunto, ¿es una democracia? ¿Sí, cómo, me como 7 años para ganar un juicio? Que 7 años plata que, si vamos al caso, me la robaron, porque cuando me hicieron la liquidación de mi sueldo, sabían que me estaban pagando de menos.
Sí.
En otro programa te explico bien, porque tengo un par de jueces amigos,
sí.
Y te voy a explicar cómo es el negocio, por qué le liquidan de menos a los jubilados. Porque viven un montón,
bien.
Porque es una verdadera cofradía de delincuentes, porque esa es la palabra. Ahora, ¿a vos te parece que vos ganás un juicio y de ahora tengo que hacer un juicio para cobrar el juicio que gané? Ya estamos... No, esto ya es...
Es terrible.
Perdóname que usé este micrófono en este momento.
No, es que me parece muy bien.
Porque esto hace a lo que estamos haciendo
hace
nosotros.
Hace educar y hace a prevenir.
Totalmente.
Y aparte, ¿sabés los oyentes que se deben sentir identificados?
No, es que hay miles de jubilados con la misma situación mía.
Por eso.
Con la misma situación mía.
Por eso.
Y porque gente que trabajó toda la vida. Ahora, vos fíjate que esto... ¿A qué conlleva esto? Y termino con este tema.
Sí.
Conlleva que la gente que va a trabajar a algún lugar dice, no, a mí poneme todo en negro, hermano.
Claro.
Porque yo me pago una jubilación privada.
Exacto.
En otro lado, en Uruguay, en otro lado, y después me jubilo en dólares.
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? ¿El país dónde va? Cada vez más para atrás. cada vez más para atrás. Y nos vamos achicando como nación, como no sé si ya somos nación, porque sinceramente te digo que acá cualquiera te da directiva y te dice lo que tenés que hacer mañana, y eso me pone mal, porque yo no soy ningún idiota, porque durante toda mi vida nunca dejé de estudiar, nunca dejé de estudiar, y tengo 73 años.
Lo sé, lo dijiste en el artículo.
No, pero aparte de eso te lo puedo asegurar que lo sigo
pero
haciendo.
Pero a esta edad lo seguís haciendo.
No, no, permanentemente.
Eso es alguien que no deja
nunca. ¿Y sabés por qué estoy así? ¿Sabés por qué estoy así? Porque muchos van a decir, porque no, pará, que gracias a Dios no vivo mal. No es por la guita que... Porque estoy viendo que vamos todos...
Sí,
vamos
te entiendo.
Vamos derechito a pegar contra una pared,
sí.
Como hizo el ministro de Obras Públicas que tenemos en este momento, que asfaltó una calle en San Martín, doble mano, que termina en una pared. Hicieron como 10 cuadras y no se puede usar porque termina en una pared. Es un callar, es el ministro de... Por eso te doy este ejemplo, para que veas vos.
Sí, clarísimo.
Bueno, vos fijate...
Ya está todo dicho.
Ya creo que no tengo más nada que hablar.
Ay, Carlos, no, ¿cómo perdóname? Estamos hoy? Me encantó.
No, porque ¿sabes qué? ¿Por qué me puse así? Porque se me pasó el dolor del cuello.
Logramos eso, por lo menos. Carlos Cáfar se le fue el dolor de cervical en este momento. Vamos una pequeñísima tanda y luego hacemos el cierre a toda poesía con Jorge Rocatagliata. ¡Vamos!
Prevenir es educar. A nivel nacional e internacional, con invitados de lujo.
Y continuamos con más Prevenir es Curar. Creo yo que un programa de lujo, un programa también emotivo, un programa en donde nacieron las vivencias. Y como nacieron las vivencias, vamos a tener un cierre de lujo con vivencia y poesía. Mientras tanto, te digo que vamos a estar y continuamos en la 97.9, como todos los viernes de 14 a 15, haciendo Prevenir es Educar. 14 a 15, acá estamos por el dial en la 97.9 y si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y no estuvo en algunos programas porque estaba pachucho un poquito, pero hizo prevención. Prevenir es educar. Tenía mucho resfrío y en lugar de estar yendo de un lado para el otro, como a veces no hace uno, me dio el ejemplo y me dijo me quedé porque me sentía raro con la nariz, no podía parar de estornudar. Me encantó cuando me explicó poco antes del programa. Estornudaba, me lo comía yo. Estornudaba. Entonces hice reposo y me pareció fantástico. Nuestro escritor, el maestro escritor, la poesía. Hoy vamos a hacer aquella conmemoración que no pudimos hacer, Alfonsina Storni, cuyo natalicio fue el 29 de mayo. Hace muy poco que yo les dije que no lo teníamos a Jorge, iba a leer yo una poesía, se los dije en una de las emisiones, pero decidí que lo haga directamente Jorge. Sí, qué mejor que lo haga Jorge Rocca Tagliata. Ay, me de novela para mí. Me encanta decir Jorge. Lo peor es cuando antes de ingresar a la radio estamos en un café y le digo Jorge Rocca Tagliata. La gente se da vuelta mirando como diciendo Rocca Tagliata. Sí, parecemos una pareja. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está?
Buenas tardes a todos. Muy bien.
Ah, vino mejor de la voz usted.
Sí. No tengo refrío.
Es una cosa, pero increíble. Usted tiene algo también cuando habla medio de lunfardo, ¿puede creerlo? De tanguero.
Sí, algo de eso sí he escrito, poema tanguero.
Tiene. Y la voz la coloca así. Qué bien que la... ¿No es así, Carlos? La coloca como arrabalero, como tanguero.
Estamos muy buenos.
Bueno,
mire, un saludo para toda nuestra audiencia.
Sí, se te extrañó. Gracias. Pero cuéntame, acá en este programa va a haber ruido a papel siempre. ¿Por qué? Porque él escribe en un papel, no es a nivel de celular ni nada por el estilo, no, él es papel, lápiz, tinta o lapicera, ¿no es así?
Los poemas salen de los libros.
Ahí está.
Porque leerlos de un celular es espantoso.
A ver, contame.
Es una cuestión estética, ¿no?
Homenaje a Alfonsina Storni. ¿Por qué?
Sí, pero antes quiero mencionar algo que nadie sabe de nuestro público, que nuestra conductora, Alejandra Piaggi.
Yo, esto, lo que hay.
Exacto. Es autora de un libro de poemas que se titula Nunca olvides que te espero.
Gracias, sí, es verdad.
Hace varios programas que me quedaba con las ganas de mencionarlo.
Gracias, muchas gracias. Gracias.
El 29 de mayo, como dijo Alejandra, se cumplió aniversario del natalicio de Alfonsina Storni.
No me mates, no me mates.
Que fue en 1892. Y lo interesante de Alfonsina Storni, que fue poeta hasta en la muerte.
Es verdad.
Y fue maravilloso. A pesar de lo triste de su final, ¿no?
Sí.
Y lo dramático.
De la forma, sí.
Ella escribió un poema de despedida que justo envió al diario La Nación, pero era un anuncio de lo que iba a ser realmente. Sí. Maravillosamente escrito, que se llama Voy a dormir.
Sí.
En relación a eso, yo escribí un poema en homenaje a Alfonsina Storni con el título Fuiste a dormir.
¡Ay, qué lindo!
Y ahí hago mención, por eso la anáfora que repito en el poema y lo mismo en el título, Fuiste a dormir, en referencia a ese poema. Y también en este poema van a escuchar una referencia a Tú me quieres blanca, un poema maravilloso, sí, de Alfonsina Storni.
Sí.
Que realmente vale la pena mencionarlo, ¿no?
Todo suyo, maestro.
Bueno,
empiece.
Muy bien.
Cuando quiera con este homenaje a Alfonsina Storni, Fuiste a dormir.
Fuiste a dormir. Fuiste a dormir. La espuma blanca cobijó tu alma. Tu alma romántica, sufriente y brava. Tenía la esencia de la poesía y por ello valiente e incomprendida. Fuiste a dormir y tu sueño trajo desolación. Fuiste a dormir y la poesía siempre, siempre vivirá de luto. Con tu sueño eterno quedaron tus versos, también eternos como tu espíritu. Fuiste revolución hecha existencia, audaz y auténtica como la vida. Te rebelaste al exigirte que fueras nibia, que fueras blanca. Fuiste a dormir y con tu pluma partió la gloria de tus poemas. Fuiste a dormir, pero aún despiertas en el recuerdo, inolvidable desde la perla, inolvidable que es Alfonsina.
¡Ay, qué belleza! ¡Bravo, maestro!
Y para cerrar este homenaje, vamos a referirnos a la eternidad de su obra.
Vamos.
Y de ella. Y acá también hacemos mención nuevamente a Tú me quieres blanca y a su poema Dolor. y a una frase de ese poema. Usted, el que conoce la obra de Alfonsina Storni, se va a dar cuenta.
A ver.
Tu eternidad te recibió un día en su grandiosidad eterna de Atlántico. Su grandeza era para recibir la tuya, la de la mujer que abrió caminos para luchar contra la injusticia, esa que ha sufrido y así enfrentaste. Tu pluma fue desgarro, testimonio de dolor. Siempre fuiste blanca, siempre serás Nibia. Tu sueño perdura por lo que nos enseña, tu vida lo mismo, en lo que representa. Tu bohemia e historia, un grito ante la estupidez, el prejuicio y el capricho. Buscaste el olvido perenne del mar, pero no fue olvido lo que en él hallaste. Hallaste en sus olas a tu eternidad.
¡Ay, bravo, Jorge! Y nos despedimos, ¿no es así? ¿Cuánto resta, nuestro querido operador? ¿Cuánto nos queda? Un minuto nos queda y en ese minuto nos vamos a despedir con un tema musical de José Feliciano que dijimos con Carlos Cáfaro, sería fácil. No se lo pueden perder, es una letra fantástica. Quédense escuchándolo. Carlos Cáfaro, gracias.
No, gracias a vos, Ale, y gracias al público oyente. Me despido de todos con un abrazo muy grande.
Hasta el próximo viernes. Gracias, Jorge Rocatagliata. Muchísimas gracias.
Gracias por todo.
Gracias. Y nos encontramos el próximo viernes de 14 a 15 con este temazo de cierre. Porque prevenir, prevenir es educar.
Si solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir, oh, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil. Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer, sería fácil. Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos. Sentimos todo y no podemos evitar. Solo por una razón, porque estás.